La búsqueda tiene mucho que ver con el lenguaje. Hay que pegarla con el lenguaje. Si no la pegamos, perdemos la mitad del partido y después es difícil remontarlo. Por eso es incesante, es incansable la búsqueda de los lenguajes precisos para darle el ángulo de incidencia exacto, o quizás no exacto, pero que nos favorezca más para esta búsqueda que es acumulativa, que es progresiva, que es incesante, que es dificultosa, hay avances y retrocesos, pero tenemos que seguir buscando y formulando ángulos de incidencia distintos, lenguajes que nos permitan expresar, que nos permitan comprender o al menos tratar de chocarnos caóticamente contra las fronteras de nuestros problemas y de nuestras ansias de resolver los dilemas de esta época. En ese sentido, el lenguaje, el pivot, la dicotomía de simple y complejo, les propongo para esta noche tratar de desarrollar las ventajas y los territorios que nos pueda llegar a abrir. Simple y complejo. ¿Hasta qué punto no puede llegar a haber una apertura, una explosión de complejidad que desbarate, que se inmiscuya en una variedad de planos extremadamente significativos para definir los dilemas del individuo del presente y el futuro? Porque si hay una explosión de complejidad, yo les propongo pensar, tratar de dirimir, de establecer un poco los alcances de esa explosión, los fragmentos, hasta dónde permeabilizaron, qué cosas afectó. Porque una de las primeras cosas que les quiero proponer discutir esta noche es que la cultura central funciona sobre la base de un consuelo, de una sensación, de un abrigo de simplicidad, de recortar complejidad, de decir, es simple, es un modelo más bien simple, esquemático, y cuando uno empieza a desanudar esos límites, nos adentramos en escenarios verdaderamente diferentes y sorprendentes, porque en definitiva la simplicidad, lo simple, puede estar cumpliendo una función de aglutinamiento social y cultural más relevante de lo que podríamos sospechar en un comienzo. Es decir, si empezamos a poner como en una especie de olla a presión una serie de incrementos sustanciales en complejidad de algunas variables y de planos selectivamente pensados, ¿no? No aplicar la complejidad a cualquier cosa, pero si nosotros desanudamos con complejidad algunos de los planos culturales más relevantes, se nos va la ecuación, se nos va lo que es la trama y lo que es la densidad de búsqueda, se nos va, se nos incrementa terriblemente el desafío. Y ahí es donde les propongo jugar con estos dos conceptos o palabritas ad hoc acuñadas hace un par de años en este espacio, que es inclusive la posibilidad de pensar una divergencia, un desdoblamiento de carriles a nivel especie y casi un juego distópico de lucha de clase, ¿no? Simpletariado y complejarquía. Pensar en cómo el advenimiento de carriles especialmente rápidos en el plano de la complejidad puede generar una separación, una fractura que realmente tenga una profundidad insondable. Esa fractura, esa verdadera grieta, diría, ¿no? Esa grieta en serio, una grieta en donde hay un sustrato de navegación de lo humano radicalmente diferente. Simpletariado y complejarquía. Pero para empezar a sondear la posibilidad de estos desdoblamientos, de esta autopista que de repente uno venía más o menos tranquilo porque tenía dos, tres carriles, uno un poquitito más rápido que el otro, y de repente hay que imaginárselo como las autopistas en la película El Quinto Elemento, no sé si la vieron con Bruce Willis y Mila Jovovich, esa muy divertida película. En donde bueno, obviamente la ciudad es tridimensional, la vialidad es tridimensional, ¿no? Entonces tenés las rutas que van por todos lados y ahí justamente tenés una explosión del problema, ¿eh? Pero no solo del problema, sino de las posibilidades. Pero aplicado a cultura y sobre todo lo que más nos convoca siempre acá, que es pensar las herramientas autológicas del individuo que somos nosotros, del individuo del futuro, ¿cómo explota la complejidad cuando uno la aplica a determinados planos? Que yo en principio les propongo empezar a jugar con 5 planos, pero después podemos agregar sobre la mesa los que ustedes quieran. Pero cuando uno piensa en complejidad, piensa en una riqueza inédita y en una dificultad de explicar y de prever el comportamiento de algo. Entonces, si yo aplico la complejidad, una explosión de complejidad cultural, por ejemplo, las cuestiones, las dimensiones clásicas que acá veníamos hablando, deseo, poder, la dimensión colapsada del deber, es decir, imagínense una entidad moralmente tan compleja que sea inidentificable o que necesitemos nuevos recursos, nuevos emplazamientos, nuevas credenciales, intercambio de nuevas credenciales para tratar de establecer si ese agente que tenemos enfrente es un agente bueno, malo, convergente con nuestros intereses, totalmente divergente, peligroso, inofensivo. Es decir, imagínense que la humanidad vivió durante largos periodos en un reduccionismo y en un esquematismo moral abrumador, en donde era más o menos fácil decir, bueno, estos son los buenos, estos son los malos, estos son los propios, estos son los ajenos, ¿no? Las nacionalidades, las religiones, todos esos lenguajes son lenguajes de reducción y de simplicidad, no son lenguajes de complejidad. Ahora, ustedes imagínense que salen a la calle y se encuentran con distintas entidades humanas, posthumanas o lo que fuere, que no podés a priori establecer si son pares tuyos, si son entidades que buscan destruirte o que buscan ayudarte. Digamos, hay una explosión en la complejidad moral, en lo que es una aseveración o un diagnóstico a priori de, bueno, ¿quién tengo enfrente? ¿Quién es? ¿Qué es? Bueno, no se sabe. Eso es complejarquía. Eso, en realidad, dominar eso es complejarquía. Si no es simplemente algo complejo, es ser simpletariado. El simpletariado es esa gama de lo humano que se va a aferrar a los reduccionismos. La complejarquía quizás sea un carril, un desdoblamiento de canal que lleva a un lugar en el cual hay que poner en esta tremenda licuadora de quilombo multidimensional de la cultura y demás, hay que poner todos estos planos estratégicos. No sabes lo que el otro desea, no lo podés aseverar, no podés reducirlo. O sea, para entender al otro vas a tener que hacer mucho más trabajo. Vas a tener que intercambiar una serie de credenciales. Va a tener que haber una especie de protocolo, super peer-to-peer, porque esto es totalmente descentralizado. Esto es la descentralización en serio. Esto es la descentralización en la cual vos vas a tener que interactuar con un agente que tenés enfrente tuyo y no sabés nada. No sabés nada. No sabes si te quiere comer, no sabes si te quiere que te quiere amar, no sabes nada. Y yo los invito a realmente a pensar hasta qué punto la humanidad ha sido, en el fondo, una sensación de tranquilidad y de previsibilidad respecto de lo que hay enfrente de uno. Cuando vos ves un tipo, lo ves vestido de soldado, con una bandera y demás, hay un proceso de identificación instantáneo. Cuando vos ves un perro en la calle, un gato, cuando vos ves un policía, cuando vos...
Identificación cultural.
¿Cómo?
Identificación cultural.
Absolutamente.
Es una impronta cultural, por eso los uniformes.
Exacto. ¿No? Es un lenguaje...
Hoy el uniforme ha cambiado. Han aparecido los millennials, han aparecido gente, los típicos nerds, onda nosotros, que se visten de cualquier manera. Se disfraza de alguna manera en un estereotipo insípido, casi a descubrir.
Bien, ya voy cerrando la intro, pero vamos por ahí. Incertidumbre y complejidad moral, incertidumbre y complejidad de deseo, e inclusive esto va para desanudar la interpelación que uno hace con uno mismo. que una de las primeras cosas que uno hace es, no, yo sé lo que quiero. Lo que quiero es, viste, dos o tres cositas y demás, y uno se trata de tranquilizar con eso. Si uno aplica este mismo criterio, que es un criterio que es precautorio, pero que es explosivo, es exponencial y es de muchísimo vértigo, que es decir, bueno, no demos por sentado, no naturalicemos. Quizás nuestros deseos son mucho más complejos, ni hablar del deseo del otro. ¿Qué es lo que puede hacer el otro? El poder del otro. No se sabe a ciencia cierta, justamente vivimos en una época en la cual aseverar o poder acotar el poder, el despliegue de una gente que tenemos enfrente, sobre todo desde el 2001, ¿no es cierto? Tenés que aplicar cada vez más escaneos. A un pasajero de la realidad le tenés que pasar por muchos escáneres para poder acotar el rango de acción, el dramatismo y la significancia de la acción del otro. Antes vos veías a un tipo en el año 1500, lo veías con el catalejo, lo veías a dos leguas y ya decías, bueno, tiene arma, me va a lastimar, no me va a lastimar, ya se sabía. Ahora lo tenés que pasar por 500.000 escáneres para poder acotar una zona de acción y de poder del otro. Y para ir cerrando a esta tríada, porque era el dueto más lo moral, que está absolutamente raquítico en lo contemporáneo, pero yo creo que puede haber una reentrada y debería haber una reentrada de una dimensión moral en un agente independiente y evolucionado, ya no dándole bola a lo gregario o a las religiones o a la política, sino construyendo su propia dimensión y su propia escala y su propio lenguaje, porque tiene que forjar alguna idea de virtud. Lo cuarto tiene que ver con la identidad, que es que ya todo esto hace que ni siquiera podamos identificar fácilmente la entidad del otro. O sea, no sé lo que es. Entonces, imagínense que hay una problemática nueva en el futuro, que es que antes identificar la otra cosa y ponerla en una caja ya era un proceso más o menos fácil. Ahora vas a tener que dedicar una parte de tu capacidad, de tu cerebro, de tu sensibilidad a no dar por sentado la identidad del otro. Tenés que tratar de esforzarte para inclusive respetar procesos post-identitarios, ¿no es cierto? Todo esto genera un magma y una explosión de lo que es la complejidad. La complejidad aplicada a los procedimientos y a las maneras y a los estilos que nosotros tenemos que tener en el presente y para el futuro, de cómo manejarnos y de cómo ir construyendo. El aglutinador principal ya se va disolviendo, lo gregario entra en crisis y eso obliga a este quinto, yo diría un quinto orden, que es la descentralización final. Todos los procesos de descentralización que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad han sido como ensayos y acumulaciones progresivas, pero de una descentralización que podríamos llamar la descentralización final, que es justamente una descentralización en la cual el agente descentralizado ya es capaz de construir sentido y de maniobrar y de navegar en la realidad con todos estos recursos y con todos estos atributos de la complejarquía, de la complejidad. Entonces, en suma, los invito a pensar en esta noche cómo podemos tratar de elaborar nuevas métricas y posicionamientos respecto del impacto dramático de la complejidad en nuestra realidad personal, en nuestra realidad social y cultural, y cómo podemos dotar a nuestros proyectos, a nuestros espacios, de ese espíritu, ¿no es cierto? De esa tecnología, yo diría, de esa autología, para maniobrar en uno de los grandes desafíos del futuro: simple tareado y complejarquía. Mi nombre es Carlos Labañino y es un verdadero placer para mí estar esta noche.